Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona. Directo, es sábado 27 de abril de 2024. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling luego de una semana en la que no estuvimos en el directo porque hubo pay-per-view de AEW y una semana antes de que otra vez no estemos porque va a haber pay-per-view la próxima semana de WWE, pero vamos a hablar de eso también ahora un poco después. Pero siempre estamos aquí en directo en estas ediciones a través de YouTube. Si nos escuchan luego, pueden hacerlo a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o gracias por seguirnos a través de arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Yo voy a ser honesta y te juro que vi la pauta y vi una vez la pauta. No tengo idea más allá de eso. No me dio el día. Así que lo más probable es que esté conectada de un par de cosas, porque la semana, si bien vi cosas, igual estoy como... Vi algo de Raw, vi SmackDown completo, eso sí. Y de ahí un par de cosas, obviamente, que las sé porque son noticias y he estado todo el día ahí, en la palestra. Pero sí, estoy bastante... He llegado a un terreno bastante de ignorancia, debo decir. Así que ahí, por si acaso, si se me va algo o algo, antes de que comenten, esta es mi realidad esta semana ya. Y también viendo lo que viene de Backlash la próxima semana, no, ni siquiera es como que me interese, ¿no? Estoy como bien... No es como Dynasty, que tampoco me interesaba mucho, pero al final igual lo terminé comprando porque sabía que iban a haber bangers. Pero no sé si me pasa lo mismo con Backlash, Alessandro. Eso es lo que pasa. Vamos a revisar la cartelera, lo sé. Pero sí, como que no me entusiasma nada la próxima semana, lo siento.
Bueno, veremos. Igual el programa está para eso, ¿no? Si algo de pronto se nos escapa, acá lo revisamos y vemos si a lo mejor hay más hype de que uno esperaría. Pero bueno, vamos a entrar a eso en un momento. Primero agradecer a la gente que nos escucha en directo. Veo que Felipe está por acá, que nos manda saludos, a ver si otra gente se va a ir añadiendo mientras hacemos el programa. Y también les recuerdo que, aparte de estar atentos al chat de YouTube, siempre estamos también con la línea abierta en el servidor de Discord, así que pueden entrar si es que no están ahí por el enlace que está en la descripción del video, también en arrasdelona.com, para entrar al Discord, dejarnos un mensaje por ahí para poder hablar en audio con nosotros sobre lo que ustedes quieran también. Pero sí, veamos entonces qué tenemos la próxima semana, que es la cartelera de WWE Backlash Francia. Ya vamos a hablar en un momento también del draft y todo, pero bueno, veamos la cartelera un poco para partir, ¿no? Y un poco ver cómo están avanzando las cosas en WWE luego de WrestleMania y de cara a este show. Tenemos, a ver, en cartelera vamos a buscar siempre como que de menos a más, ¿no? Vamos por este que es el combate que recién se anunció ayer en SmackDown. Un Randy Orton y Kevin Owens contra The Bloodline, en este caso Solo Sikoa y Tama Tonga.
Uf, ¿sabes que me tiene un poco podrida el tema Bloodline? Porque siento que todavía están como the big deal y no es así. No sé, no me puedo tomar en serio a Solo Sikoa. Y menos a Tama Tonga. Entonces, de verdad que no me pasa nada. He tratado de enganchar con la historia que han hecho, pero me entusiasma por Kevin Owens, sería, pero de ahí el resto es como muy Entonces no sé, realmente esto es del menos a menos, porque no sé cuál sería el más en este caso, pero vamos al siguiente.
Hay uno que te va a gustar al menos, pero bueno, en este caso yo con lo de... Solo Sikoa, creo que al menos está haciendo un buen trabajo en pantalla en mostrarse ahora como el sucesor de Roman Reigns, o al menos quien está tomando el puesto mientras Roman no está. Porque ya en algún momento, en alguna promo de tantas que ha habido en WWE con The Bloodline, Roman en un momento le dijo a Solo que iba a ser como el siguiente Tribal Chief, ¿no? Como que Jimmy creo que estaba esperando que dijeran que iba a ser él, y le dijeron que iba a ser Solo. Y por eso es que ahora Solo como que toma este rol. Y creo que me gusta esa... ese contraste entre la Bloodline de Roman y la Bloodline ahora de Solo Sikoa, ¿no? Que es un poco... Es diferente, ¿no? La forma en la que atienden los negocios, básicamente. Así que hay espacio como para que Solo pueda crecer un poco en ese rol. Y a ver Tama Tonga cómo termina también de integrarse en el roster, sobre todo en un combate con gente como Roman, como Randy Orton y Kevin Owens. Así que al menos me llama la atención ver cómo puede ir ese combate. Luego tenemos el combate por el título femenino de parejas. Las Kabuki Warriors se enfrentan a Bianca Belair y Jade Cargill.
Bueno, es la primera. Ay, no sé cuánta. La tercera vez que va a estar Jade Cargill en un evento, en una lucha. Quiero ver cómo es la dinámica con Bianca. Tengo un poco de miedo porque siento que Bianca es muy buena. Entonces siento que a lo mejor Jade Cargill, aparte de los spots de fuerzas que haga, no se luzca más allá. Así que ese sería como un poco el miedo. Y de ahí vendría a ser, yo creo que va a ser la victoria para Bianca y para Jade Cargill. Yo creo que van a ser las nuevas campeonas en pareja. Lo siento, Asuka y Kairi, pero creo que el ojote está ahí. Creo que no hacerlo hasta lo consideraría un error. Pero quiero ver cómo es la dinámica acá entre las dos, entre Bianca, las dos solas, de Bianca con Jade y también con la química que pueda tener con Asuka y con Kairi, que igual son buenas y pueden hacerla lucir bien. Pero quiero ver eso.
Sí, también me llama la atención cómo funcionará ese equipo de Bianca y Jade. Un poco a ver cómo es que cada una puede aportar lo suyo, de pronto si pueden compenetrarse bien para que cada una de pronto aporte de una manera en la que se muestren fuertes las dos, ¿no? Que una no opaque a la otra, me refiero. Sobre todo Bianca siendo mucho mejor que Jade, en teoría. Entonces, a ver cómo funciona eso. Y también me imagino que ganarán el título. Entonces, ya veríamos más de ese trabajo en conjunto hasta que, eventualmente, me imagino, llegue la separación. Luego tenemos el combate por el título femenino de WWE, que sería Bayley defendiendo contra Naomi y Tiffany Stratton.
Uy. Siento que voy a terminar muy enojada después de este combate, porque no va a ganar Tiffany Stratton. Entonces, why should I care? Además, siento que se va a llevar el pin, porque ayer nuevamente pasó gran cosa en SmackDown y Tiffany hizo el moonsault. Entonces siento que no lo vamos a ver en Francia. Siento que lo ha hecho tanto esta semana que siento que se están para que no lo muestren ese día. Pero no, te juro que a mí, insisto, me encantaría que ganara Tiffany Stratton y fuera campeona, o sea, obvio, pero dudo que se lo den tan pronto a otra persona que no sea Bayley, así que asumo que va a ganar ella haciendo el pin a Tiffany Stratton, si es que no pasa otra cosa con alguien que apareció, insisto, el día de ayer en SmackDown. Pero sería, tengo fe, sí, obvio, pero tampoco es como que me llame, porque también sé quién va a ganar y no es como que, uy, sí, el entusiasmo de saber. No, es como, está nomás.
Sí, el combate puede estar bien en el ring. Tampoco espero ninguna sorpresa, o sea, Bayley tendría que retener. Y ya a ver después cómo se ubica de pronto Tiffany o Naomi, pero ya con la aparición de Nia Jax, como ibas un poco adelantando, creo que ya direcciona otra vez las cosas para otro lado. Pero sí creo que el combate va a estar bueno en el ring y al menos eso es con lo que me puedo quedar de momento. Después tenemos los dos títulos mundiales en juego, los masculinos. El primero, el título mundial peso pesado. Damian Priest contra Jey Uso.
Uy. We care? No. O sea, es que no me interesa. O sea, no. Damian Priest, no sé. Jey Uso, no sé. Asumo que va a retener Jey Uso, o sea, Damian Priest. Aunque tampoco me impactaría si ganara Jey Uso, debo decirlo. Pero creo que va a retener Damian Priest porque igual está en una historia con The Bloodline, es decir, con The Judgment Day. Entonces puede estar un poco interesante todo eso. Pero sería, o sea, no. Imagínate, es un título, uno de los títulos máximos y es como la nada misma. De verdad que como que no me mueve mucho.
Tampoco me ha impactado demasiado lo que han hecho en el camino a este combate. Creo que estábamos hablando de esto en la previa, ¿no? Cuando se determinó que Jey Uso iba a ser el retador. Que tiene que ser un combate o una historia que un poco nos termine de convencer. Por un lado de Priest como campeón y por otro de Jey como retador. Porque ambos están como un nivel en el que están recién como en ascenso y aún no se siente que sean tipos tan fuertes en el roster. En comparación con Drew McIntyre, Seth Rollins que venían de antes. Así que será cuestión de ver si el combate un poco te deja una sensación de que se han elevado los dos luego de esa lucha, pero en la previa no se siente un combate tan grande en comparación con el otro, por ejemplo, que es precisamente el título indiscutible de WWE, Cody Rhodes contra AJ Styles.
Tengo un poco más de fe con respecto al combate que puedan tener en el ring, pero de ahí no. ¿Qué otra cosa? Ha sido como todo muy educado. Después de ayer de SmackDown, como que todo fue muy civilizado. O sea, hay odio un poco en los ojos de AJ Styles, pero sería. Entonces no es como que también, está nomás, no es como que nos mueva, no es como que... Y está bien, igual yo creo, o sea, Cody Walsh viene como de la historia intensa que tenía con Roman, pero creo que es un buen oponente, el primer buen oponente de, con AJ Styles, pero insisto, creo que queda ahí, en eso.
Sí, habíamos dicho que me gusta AJ como primer oponente para Cody. Por el combate que pueden dar en el ring, esperaba tal vez un poco más en cuanto a la historia de camino a la lucha, pero no han hecho demasiado, solamente como decías, el encuentro ayer, las amenazas, pero no tanto tampoco. Y siento que en general esta cartelera de Backlash está un poco flojita, ¿no? Son 5 combates, posiblemente añadan otro más en esta semana que falta, porque hemos estado mucho con la resaca de WrestleMania y ahora con el draft, así que no ha habido tanto enfoque en los combates tal cual. Para el pay-per-view. Me imagino que un Sami Zayn contra Chad Gable, por ejemplo, podría ser. Aunque no sé, porque ahora parece que lo de Gable tendría que cocinarse un poco más a fuego lento. Ya tuvieron el combate en Raw.
No había.
Y está Bronson Reed.
Perdón, sí. No había. Sí, no era. ¿No hay un Sami Zayn versus Bronson Reed también?
Hasta el momento, al menos acá no lo veo anunciado, pero podría ser, sí.
Pero lo vi, creo que lo vi en una publicación y aparecía Bronson Reed versus Sami Zayn. Si es que lo meten, imagínate, menos me interesa, pero sería como la otra opción también como para meter algo. Y también me impresiona que no estén los campeonatos en pareja. A lo mejor podrían armarse nuevamente algo en grupos, pero sí, siento que me faltan al menos 2 combates más. Siento que con lo que está igual está como flojito.
Sí, igual WWE ya no hace shows con tantos combates, o sea, a veces te ponen 5 y se acabó. Pero podría meter un par más, al menos uno más, ¿no? En la cartelera. Porque, a ver, ya no hacen pre-shows tampoco, no ponen 3 combates en la Zero Hour como Tony Khan. Así que sí, son un poco más reservados. Pero si están yendo a Francia, debería ser un show un poco más fuerte. Y Sami Zayn que tenga una promo en francés, pues al menos, ¿no? Algo sería. Pero veremos si se termina de armar, sobre todo ahora que termine el draft. Y bueno, a ver qué tanto puede estar de bueno el evento en la próxima semana. Porque siendo un show así en una localidad a la que no van siempre, como es Francia, como han sido otros lugares en los que han ido en los últimos años, creo que el público va a estar caliente y eso también ayuda al show. Entonces, eso podría estar bueno también. En cuanto a horarios, la próxima semana estoy viendo que sería el sábado. Sería como a la mediodía, acá. Que sería la 1 de la tarde para ti, Paulina, que empiece el show. Así que, a lo mejor, si todo sale bien, podemos estar comentando el evento, los resultados, haciendo un post-show, un poco ahora, como a esta hora, tal vez un poquito más tarde, ¿no? Y así nos lo quitamos de encima. Pero sí, ahí está Backlash, a ver qué tal lo encontramos la próxima semana. Bien, entonces después de eso tenemos... Hablemos del draft, porque... A ver, no, hablemos de los despidos primero, antes del draft. Porque claro, había un pozo más grande de gente que podía haber estado en el draft, ahora hay un poco menos. A ver, ¿quiénes se han ido de WWE? Sumando la gente de la que podríamos haber hablado la semana pasada, pero no, porque no hubo programa. Y también esta semana hubo al menos un nombre más. Así que a ver, quienes han sido anunciados fuera de la empresa han sido Jinder Mahal, Sanga, Beer, de Indusher, Cameron Grimes fue esta semana, Shia Lee, Von Wagner y Zion Quinn. Y a ver, algunos nombres destacados, otros unos más que otros, ¿no? Pero en general, algo que te llame más la atención de estos nombres que se han ido recientemente de WWE, Paulina.
¿Sabes qué? Me gustaría decir que sí por el lado de Cameron Grimes, pero honestamente ya estaba lloviendo al último tiempo. Era lo único que hacía. Era para recibir los despachos, pero estar como en cosas con nada de relevancia. Y el resto, que también fue despedida, o sea, tampoco estaba haciendo grandes cosas. Jinder Mahal será el ex campeón de W, pero todos sabemos como el chiste que es también un poco eso. Entonces, Zángano, Beer, Shia Lee, o sea, como que no es como que es gente que esté haciendo cosas, entonces no fue como tan impactante o nada de eso, fue como, makes sense, como hace sentido, o sea, es gente que no está haciendo nada. Lo que a mí me dolió y lo hablamos ayer con Andrés fue la salida de Von Wagner, porque todo un viaje en mí, en el planeta Von, que lo odiaba mucho. Después pasamos como una etapa en que realmente como que conecté con él y como que al final éramos grandes fanáticos. Y ahora se fue y siento que tenía una buena historia, siento que podía mejorar, pero a lo mejor era muy tarde para mejorar. Estaba muy ligado a 2.0 también. Era como, o sea, también creo que Vince lo veía como un main eventer. Entonces era como, no, todo mal con Von Wagner. Pero sí me dolió esa salida porque, insisto, creo que tenía otro tipo de conexión con él viéndolo desde lo que fue hace 3 años, ya 2.0. Pero de ahí, insisto, todo el resto de las personas que se fueron, o sea, perdón, pero es que no estaban haciendo mucho. Era como el sentido que tenía que tener. Me sorprende que hayan despedido gente porque yo asumí que ya no iban a despedir más. No sé por qué. Pero es más, creo que igual hay gente que todavía está sobrando en el roster. Ayer, por ejemplo, el mismo Cedric Alexander, que no, le ganó en nada a Bron Breakker. Hay otro igual que nunca ha aparecido, que está en tenía el mismo estatus de Zion Quinn, que igual, como que nunca ha aparecido, solamente le hicieron el draft el año pasado. Estoy tratando de acordarme el nombre, no me puedo acordar. Y también ahí lo noté porque aparecía en todas las estrellas que estaban en el draft. Él igual estaba en el lado derecho y fue como, ¿qué está? ¿Todavía está? Entonces, no sé, no me sorprendería que hubiera algunas liberaciones en las próximas semanas o los próximos meses. Pero es lamentable, es triste, pero pucha. Creo que hay gente que hasta en mucha otra que estaría mucho mejor en otras partes que lo que podrían estar ahora en la W haciendo nada o simplemente sirviendo como de comida para la próxima estrella.
Sí, lo de Cameron Grimes me da algo de pena porque tiene mucho potencial, o sea, es un tremendo luchador, ha demostrado en NXT que puede ser un gran personaje también, hacer grandes promos, enganchar al público. Y en el roster principal, lamentablemente, no se ha aprovechado eso con él para nada. Tuvo un par de momentos, ¿no? Algún encuentro ahí con Baron Corbin cuando todavía estaba en el roster principal. Pero después de eso, no mucho. Así que al menos que esté libre ahora es una chance para que en otras empresas lo puedan aprovechar. En AEW siempre es difícil pensar en algo porque hay tanta gente ahí en el roster que es difícil que encuentre un espacio. Y en TNA no lo digo porque no lo veo, ¿no? Así que sería una pena que esté ahí para que yo no lo vea. Pero bueno, si va a algún lugar y tiene la chance de poder mostrar lo que puede hacer, creo que va a ser un éxito. Entonces, al menos por él, me parece que es a la vez algo triste, pero también una posibilidad de verlo en otros lugares, lo cual es bueno. También lo curioso es que dice que esta semana había hablado con algún tipo de oficial de la empresa. Es preocupado precisamente por el hecho de que, ¿qué pasa si no continúa la empresa? Porque veo que no me utilizan, no estoy haciendo nada, ¿no? Y le dijeron, no te preocupes, Cameron Grimes, que tú no tienes ni de qué preocuparte de tener trabajo acá porque no te vamos a echar. O sea, tienes un trabajo asegurado, ¿no? Y días después lo despiden. Así que bueno. Yo lo que tenía curiosidad de esos nombres, porque sí, Xia Li me parece que se había quedado muy estancada con el tiempo que tuvo ahí, no terminó de crecer. Von Wagner no puedo decir mucho porque no lo vi, pero viendo un poco lo que ustedes comentaban o escuchando lo que ustedes comentaban en Florida 2.0, me llamó la atención porque siento que es como un tipo de evaluación en el Performance Center, ¿no? En el territorio de desarrollo, de decir, ya, hemos tenido este tipo desde que empezó 2.0 y ha mejorado, pero tal vez no ha mejorado al nivel que uno esperaría que mejore con todas las condiciones que tiene alrededor. Y sienten que no es algo en lo que se tenga que seguir invirtiendo porque no les va a dar el resultado que quisieran con un tipo así, ¿no? De pronto que sea un futuro main event o algo. Y por eso lo dejan ir. Xia Li, no tengo opinión, sinceramente, aunque he escuchado cosas de él de parte de ustedes. Lo que me llama la atención, porque Jinder Mahal sí, ya es alguien que tuvo su momento y ya está. Sanga me llama la atención porque yo siento, un poco por escucharlos a ustedes, que cuando estaba en NXT estaba haciendo cosas, tenía algo ahí que ofrecer, estaba bien. Y una vez que se une a Indusher y pasa a ser un tipo de la India genérico con Jinder Mahal en un equipo que no gana nunca, no, como que se perdió, ¿no? Y todo lo que podía haber aportado de otras maneras se desapareció, básicamente. Y creo que si se hubiera quedado tal vez por individual haciendo lo que estaba haciendo antes, habría tenido más chances, pero es como que lo pusieron acá y lo condenaron al despido, básicamente.
Sí, es que eso era igual lo que hablábamos ayer con Andrés en el caso de yo le decía Sanga, ¿no? Es Sanga, pero yo le decía Sanga, ¿no? Porque, a ver, Él tenía un personaje que era, obvio, él es un tipo grande, un tipo fuerte, pero hacía una especie como de guía espiritual, sin caer tampoco en el chiste, en el estereotipo, sino que lo hacía muy bien, realmente era como un compañero de las chicas sobre todo. Y después él iba muy bien con ese personaje y simplemente lo sacan, porque fue con este personaje a juntarse con Beer y después con Ginder. Pero claro, si lo hubieran dejado un tiempo más con ese personaje y también viendo, porque creo que lo que está pasando ahora con NXT es que se está formando como un nicho de gente que está aplaudiendo el producto, que lo celebra, creo que estamos con Andrés en ese sitio también, que es un poco que lo celebramos, que vemos lo grande, el mejor booker del año, que es Shawn Michaels. Y estamos en eso. Entonces creo que un personaje como ese hubiera tenido un impacto en la gente, en ese nicho que ve NXT y que prácticamente celebra todo. Pero pasa eso nuevamente. O fue también lo que estaba pasando con Giovanni Vinci. Giovanni Vinci igual venía como con un personaje súper fuerte, entretenido, que le gustaba a la gente, y de nuevo lo volvieron a posicionar con Gunther. Y mató todo eso. Entonces, eso es lo que pasó exactamente con Sagan. Venía bien con un personaje que podía haber agarrado mucho más fuerza en un tiempo más, pero lo sacaron, lo cortaron y después arriba lo dejaron en el congelador, porque obviamente a Bill lo dejaron en el congelador y a Jinder lo dejaron en el congelador. Y así fue como pasó ahora lo que pasó con su despido, pero creo que es una historia lamentable porque, insisto, tenía potencial.
Sí, y también de Vir he hablado ya antes de la oportunidad perdida que tuvieron cuando estaba con todo el meme, ¿no? Así que, bueno, no mucho más que decir sobre él. Y ahora sí, hablemos de los resultados de la primera noche del draft, que fue ayer en SmackDown. Voy a leer aquí los resultados de quienes se quedaron en Raw y SmackDown, al menos de los que fueron elegidos anoche. En Raw tenemos a Akira Tozawa, que ya estaba ahí, Alba Fire, Becky Lynch, porque los campeones estaban protegidos, no iban a cambiar de marca. Bron Breakker va a Raw. Chad Gable con toda la Alpha Academy, Isla Dawn, Ivar también en Raw, Jey Uso, Kiana James, que ya hablaremos un poco, que hablaron también un poco de eso ayer en Florida 2.0, Liv Morgan, Maxine Dupri, Otis de Alpha Academy, Ricochet, R-Truth y The Miz y Gana y Sami Zayn también, Seth Rollins se queda en Raw, Shayna Baszler en Raw, Sheamus también y Zoey Stark también se queda en Raw. Y en SmackDown tenemos a AJ Styles, que se queda ahí, Andrade, que pasa a SmackDown, Ashante Di Adonis, que no recordaba que seguía bajo contrato, Austin Theory y Grayson Waller están ahí, Baron Corbin pasa a SmackDown ahora, Bayley se queda, Bianca Belair también, Carmelo Hayes salta a SmackDown, Cedric Alexander se queda ahí, Cody Rhodes obviamente, los Good Brothers, Karl Anderson y Luke Gallows están ahí, LA Knight se queda en SmackDown. Mia Yim también, Nia Jax salta de Raw a SmackDown, se quedan The Bloodline, ¿no? Heyman, Solo Sikoa, Tama Tonga y Randy Orton también se queda en SmackDown. Así que veremos cómo se termina de completar todo esto con la noche siguiente del draft en Raw. Pero hay nombres destacados, ¿no? Sobre todo Kiana James, Carmelo Hayes, Baron Corbin que vuelve al roster principal. Así que hay algunas novedades, nada tan impactante todavía, tal vez lo de Kiana James un poco. Pero a ver cómo se termina de cerrar esto en Raw.
Sí, o sea, siento que se guardaron como los nombres más grandes para el día lunes, porque igual tienen que rellenar esas 3 horas de Raw. Esperemos que este año se cumpla el draft. Me acuerdo cuando hablamos el año pasado y sabíamos que iba a durar 2 semanas, pero que esta vez dure un poco más y no haya cambio y no esté en todas partes otra vez. A ver. Sí, a mí honestamente como que de todos esos son los nuevos que llegan. Bron Breakker. Yo no sé porque ayer igual hablamos con Andrea acerca de cómo va a llegar Bron Breakker al roster principal. O sea, está matando a todos. Ayer a Cedric, insisto, lo mató uno, parpadeó y ya perdió Cedric Alexander. Le hicieron el pin a ese nivel. Entonces tampoco y también estábamos hablando. O sea, está Damian Priest de campeón. Entonces no sé. A mí me gustaría en mi favoritismo personal que yo tengo por Bron Breakker, me encantaría que llegara y fuera campeón inmediatamente, o sea, ni siquiera hacer una carrera, nada, nada, darle al tiro el título. Pero, honestamente, el que más me impactó fue Kiana James. No lo vi venir, pero por ninguna parte. Dijeron Kiana James y yo quedé como, ¿qué? Fue como, ¿qué? O sea, la mujer estaba en un equipo, o por lo menos estaba haciendo algo con Izzy Dane. Estaba como, estaba haciendo cosas. Y de repente llegaron, se saltaron todo y fue como, va al main roster. Honestamente, yo le tengo toda la fe a Kiana James. Kiana James es muy buena luchadora, por lo menos ha estado creciendo enormidades. Creo que funciona mucho mejor sola. Habla, tiene buenas promos, o sea, por lo menos puede manejarse en el micrófono. Entonces, y en el ring se puede mover mucho mejor. Así que nada, yo estoy como expectante a lo que pueda hacer, solo espero que la manejen bien. Es una tipa fuerte, es una tipa grande, entonces puede hacer cosas. Pero debo decir que yo, de verdad, que fue lo que más me impactó de todo este draft, que fue el nombre, verla el nombre de ella ahí. Y también con Carmelo, o sea, partir a SmackDown, después vamos a comentar supongo lo que pasó ayer con Cody, pero también yo tampoco sé cómo va a ser como un poco el proceso de Carmelo, porque ayer yo también lo comentaba, o sea, siento que está tan arriba Trick Williams que siento que ahora es como Carmelo el que tiene que salir de esa sombra un poco. Ayer ya pasó que apenas salió y empezaron a quitar Whipper Trick. Igual él contestó bien y la gente se quedó callada. Pero siento como que él está un poco más a la sombra ahora. Así que va a ser interesante todo ese proceso que tenga y cómo lo maneja también en el main roster. Pero quedamos ahí. Habrá que esperar hasta la próxima semana y a lo mejor si hacemos el directo post, o sea, la revisión de lo que pasa en Backlash, yo creo que vamos a tener, aunque sea un espacio para hablar de quiénes están en esta segunda parte del draft. Pero claro, quedan nombres como un poco más interesantes, o por ejemplo, quiénes pueden ir, pues quedarse. Porque igual está Sheamus en Raw y yo decía, bueno, asumo que también va a quedar Drew McIntyre para no terminar ese feudo que están armando. CM Punk también no creo que lo muevan de Raw, así que ahí hay que ver. Falta Charlotte Flair también, yo no sé dónde va a ir a ganar el campeonato ahora. Pero faltan nombres un poco más grandes que sea con el draft, y yo creo que lo vamos a estar hablando la próxima semana, pero al menos la única que realmente fue la sorpresa fue lo de Kiana James.
Sí, también quiero verla, que no la he visto sinceramente, solo he escuchado lo que han comentado ustedes, un poco de lo de los negocios, en su gimmick, ¿no? A ver cómo eso de alguna manera pega en el roster principal o cómo lo llevan, pero el otro con Carmelo Hayes también es que viene de ser como un pez grande en un estanque chico, ¿no? Y cuando llega al roster principal es como que viene con todo lo de haber sido ex campeón de NXT, y en ese show era como que la gran estrella, pero luego, ¿cómo se traslada eso al roster principal cuando mucha gente no lo ha visto? En todo lo que ha hecho, al menos, ¿no? Es un poco el caso de Johnny Gargano, que si uno recuerda en NXT era como Mr. NXT, Mr. Takeover, qué sé yo, el campeón, el top babyface, y luego llega a roster principal y no es nada. Y creo que Carmelo tiene más herramientas en carisma y en promos y demás como para defenderse. Pero será un proceso, que veremos cómo lo cuidan, porque han tenido la intención siempre desde que empezó la nueva etapa de NXT de que sea ella, él una de las estrellas principales, igual que Bron Breakker. Así que a ver ese paralelo de cómo llevan a uno y a otro como para que todo el trabajo que se hizo en NXT con los dos pueda reflejarse también en el roster principal. Bien, entonces estaremos pendientes de la segunda noche del draft, como decimos, que ahí vendrán cosas más fuertes, seguramente. Tenemos algunos shows para revisar, aparte de Backlash, la próxima semana. Por ejemplo, esta noche, Paulina, tenemos Triple Manía 32 en Monterrey. Tenemos el combate que habíamos comentado en algún momento por el título vacante, el megacampeonato de AAA, Alberto el Patrón contra Nick Nemeth. Luego tenemos cosas como el Mesías, Pagano y Vampiro Canadiense contra La Secta, Dark Cuervo y Dark y Oz y Cibernético. Parker Boudreau hace equipo con Cutie Marshall, Sam Adonis y Satnam Singh contra Laredo Kid, Octagon Jr. y Psycho Clown, aparte de otro oponente, otro compañero aún sin anunciar. Así que hay algunas cosas ahí un poco, porque siempre Triple Manía también está algo direccionada a querer llamar la atención de un fan que no ve Triple A todo el tiempo, sobre todo con ese main event, ¿no? De Alberto contra Nick Nemeth. Así que a ver qué puede salir de todo eso y si es un show que da para hablar bien de Triple A, que no es el caso comúnmente todo el tiempo en los últimos días.
¿Quiere atraer o quiere espantar con ese main event? No sé, es que la otra vez lo dije y creo, espero que gane Nick Nemeth. No sé qué pasaría si es que no, pero siempre sale algo. Siempre después, cuando despierto en la mañana, veo una noticia de que algo loco pasó en Triple Manía. Así que espero que valga la pena esta. No sé, quiero hacer en la noche a las 8. ¿8 Chile? Siempre como que por ahí va el horario.
Sí, me imagino que sí,
8.
sí.
Ya. Habrá que ver ahí qué es lo que aparece, porque siempre se llena de cosas. Así que no sé dónde se puede ver aquí legalmente Triple Manía. ¿Dónde
Creo que
se
está
transmite?
en Fight, o bueno, en Thriller TV creo que lo tienen. Sí.
Ya. No tengo nada que hacer hoy día, así que capaz que lo compre. De verdad, porque hasta los UFC hoy día tiene noche de pelea y está más aburridísimo hoy día. Está todo aburrido, no sé. Nada me motiva ya.
Bueno, ahí está. Mientras Paulina busca motivación, vamos a comentar otras carteleras a ver si le levantamos el ánimo. Por ejemplo, esta sí te va a levantar el ánimo, Paulina, porque he decidido que hablemos un poco de qué pasa en Spring Break Noche 2, ¿no? La próxima semana en NXT. Solo para revisar la
Raspando la olla,
cartelera, ¿no?
realmente, o sea.
Es que estaba viendo los shows de los próximos días y dije, bueno, también está este, ¿no? Que van a comentar ustedes. Hay cuatro combates anunciados, así que ya me comentarás qué tal. Tenemos el JC Jane contra Tia Hale. Ova Femi contra Ivar por el título norteamericano. Por el título de parejas, Axiom y Nathan Fraser contra los Authors of Pain. Y luego tenemos el combate en NXT Underground, Natalia contra Lola Vice.
A ver, vamos en orden. Tia Hale versus JC Jane. Yo tengo un problema que esto debió haber ido en el último pay-per-view que tuvo NXT. Ahí debió haber sido la pelea. No debió haber sido ahora. No sé por qué lo hicieron multipersonas ese día, pero bueno, ya por lo menos no dieron ahí. El segundo que mencionaste fue. Se me fue. Ova.
Norteamericano. Sí.
Sí, Ova con Ivar. Yo a este le tengo, pero te juro que todos los ojos puestos ese día. Porque quiero ver cómo. A mí me ha gustado mucho la que ha hecho Ivar desde que está solo. Desde estar sin su compañero, creo que ha sido lo mejor de lo que ha hecho, yo creo, en toda su carrera. Y ahora, con esta oportunidad que tiene contra el gran Ova Femi, creo que pueden dar un gran espectáculo. Y creo que también, porque Ova Femi, hace un tiempo atrás, yo decía que siempre lo he visto con gente pequeña o más chica, que es todo el mundo, porque el hombre es gigante. Desde la última vez que estuvo con Josh Frick versus Dijak, demostró que se la puede con tipos grandes, y que puede llevarlo a un mucho más extremo, puede hacerlo aún mejor. Entonces, ahora verlo con Ivar realmente puede ser muy entretenido. Así que realmente yo tengo ahí como todos mis ojos puestos. Después viene eso de Authors of Pain versus Nathan Fraser y Axiom. Yo juro, hoy es que si le llegan a dar en los títulos a AOP. No sé qué voy a hacer. Haré una, no sé, invocaré algo para que le llegue a Shawn Michaels, no sé. Pero no pueden ganar, uno. Y dos, aparte porque lo estoy soportando dos veces con la misma historia. Yo siento que estoy viendo lo mismo en NXT y lo que está pasando en SmackDown. Entonces, los odio. Es lo peor que yo. Que no, yo no quiero ver más de ese stable. Yo no quiero ver a Karrion Kross, que aparte ya le creció el pelo y se ve horrible. Entonces no me motiva nada esto. Y te juro que si llega a perder Axiom y si llega a perder Nathan Fraser es como una cachetada a mi cara, simplemente. Y el último es lo de Natalia versus Lola Vice. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Es un underground, es un sin cuerdas. En un lado está Carmen Petrovich, que nadie la conoce, pero por el otro lado está Shayna Baszler. Va a estar duro, va a estar intenso y creo que toda la gente realmente va a empezar a subirse a lo que es Lola Vice y lo grande que puede llegar a ser y realmente es como mi próxima campeona de NXT, así que alguna vez apoyé a Tiffany, alguna vez apoyé a Trick Williams y aquí estoy con Lola Vice ahora, porque encuentro que lo que puede hacer es espectacular y aparte, Natalia, qué onda, es como lo más emocionante que ha hecho en años, así que, pero de verdad. Creo que va a andar todo muy bien para la segunda noche de lo que es Spring Breaking. Y ahí obviamente estaremos haciendo el abierto para todo el público, como lo hicimos ayer con la noche 1 con Andrés. Pero por lo menos este NXT de esta semana hay dos combates que sí o sí, el de Natalia con Lola y el de Ova Femi con Arva. Y no sé si me queda otro.
No, no, no. Y sí, hablaste de todos los que había mencionado aquí, de los anunciados. Me llama la atención ese combate de NXT Underground, porque obviamente Natalia tiene toda la reputación, ¿no? De la familia Hart y el calabozo y demás. Pero Lola Vice, que no conozco, siendo sincero, viendo un poco aquí su background, tiene entrenamiento de artes marciales mixtas, de taekwondo, ¿no? Así que puede ser un choque de estilos interesante, ¿no? Y estar a la altura de lo que... O sea, obviamente, si las han puesto los dos en este contexto, con esta estipulación, es porque tienen confianza en lo que pueden llegar a hacer en un combate de este estilo, ¿no? Así que me llama la atención incluso para sintonizar este combate, para ver qué tal sale, ¿no? Porque es un combate que no es un estilo usual en WWE, ¿no? Es más como de estilo Bloodsport y algo. Entonces me llama la atención, a ver qué puede salir de acá. Bien, luego tenemos también un show de TNA, Under Siege, que no hemos comentado el anterior, que fue Rebellion, ¿no? Donde salieron Matt Hardy y Mike Santana y demás. Así que bueno, hablaremos un poco de esas llegadas ahora, pero un poco revisamos acá la cartelera.
¿Vas a hablar de cuántos pay-per-view vendieron? Porque no. El número salió.
No lo he visto. Dime. 3.
500.
¡Oh!
Así que la teoría de que es un lavado de dinero, esa empresa está más viva que nunca.
Bueno, es que no ha sido... O sea, que de pronto acá... por cierto, acá no estaba leyendo el draft, estaba leyendo el chat y de pronto se me pasó porque estábamos viendo otras cosas, pero sí, acá saludo a Joe Kraft que nos dice que Roman Reigns salió del draft antes de que se realizara, por ejemplo. Aquí veo algo de los QRs que nos menciona Christian sobre el documental de Bray Wyatt, ¿no? Que no estoy muy enterado de eso, así que de ahí lo revisaremos. Pero sí, a ver, lo que estaba diciendo es que el efecto que ha tenido lo de Scott D'Amore, ¿no? Y la salida y todo, como ese mal sabor que nos dejó a los fans. O sea, que de pronto Carlos Ryder haya dejado de ver TNA. Y yo también yo lo he comentado acá, pasé de un momento en el que estaba pagando para ver los shows a dejar todo, o sea, a no prestarle mucha atención ni nada. Y no es algo que sea como casual, ¿no? Ni algo que sea como solo restringido a nosotros dos. O sea, que somos, digamos, un ejemplo de una reacción de fans ante lo que ha pasado, sino que realmente ha habido una molestia de mucha gente. Así que todo el hype que traía TNA, sobre todo con el cambio de nombre, que estaba siendo muy bien recibido, cómo cerraron el año, el 2023, ha caído bastante. Eso no se puede negar. Así que, a ver, ¿qué pasa con la cartelera de Under Siege? Main event es Mustafa Ali contra alguien que aún no está anunciado. Título de las knockouts de parejas, Dani Luna y Jordi Strait defienden contra Alicia Edwards y Maj Slamovic. Hay un Hammerstone contra Jake Something, que pinta bastante bien. Hay un Matt Hardy, Speedball y Mike Bailey y Trent Seven haciendo equipo contra The System. Son Brian Myers, Eddie Edwards y Moose. Y también hay un Con y Steph Delander contra Jordan Grace y PCO. Así que no es una cartelera tan potente tampoco, pero ahí está. Y bueno, no es algo que voy a sintonizar, sinceramente, sumado a lo anterior que estaba diciendo con TNA, pero ahí está, al menos la situación actual de TNA, lamentablemente.
Escucha, es que llegó Santana, entonces, no sé, me había entusiasmado ese día cuando lo vi y dije, a lo mejor podría verlo, o sea, como, no sé, no digo pagar el año entero, pero podría pagar un mes, dos meses. Como para ir ahí viendo qué es lo que pasa y aparte pueden pasar cositas un poco más bizarras. Pero sería como experimento, más que nada. Pero claro, o sea, no es como que estén pasando grandes cosas, creo. No es que se estén gestando grandes proyectos, porque es muy extraño, porque cuando Scott D'Amore realmente había un proyecto y venía toda esta nueva era de TNA y se corta todo y igual sigue llegando gente. Y gente que igual es como importante para la empresa, entonces, no sé. A lo mejor, no descarto que a lo mejor pueda ser el gran experimento de un mes, dos meses ver TNA y de repente salga acá diciendo hasta lo que está pasando. Pero al menos siguen haciendo los eventos, pero insisto, no... Es lamentable lo que pasó con todo ese hype que había en un momento y de repente todo se fue al tacho de la basura solamente por la salida de una persona.
Bien, también hay shows de New Japan Pro Wrestling Dontaku. Hay dos noches, además. Esto el día 3 de mayo y 4 de mayo. En el día 3 tenemos en el main event a Nick Nemeth defendiendo el título global IWGP contra Hiroshi Tanahashi. Así que eso se ve interesante. Hay un Dave Finley contra Yota Tsuji. Título de la televisión, Zack Sabre Jr. contra Jeff Cobb. Lo demás son combates de múltiples personas, así que no es algo tan destacado. La noche 2 tiene en el main event a Jon Moxley defendiendo el título IWGP peso pesado contra Ren Narita. El título Never Openweight lo defiende Shingo Takagi contra Gabe Kidd. El título de parejas, Bishamon contra Chase Owens y Kenta. Y el resto, combates un poco de relleno, ¿no? Así que hay unos cuantos que de pronto, si estuvieran todos en la misma cartelera, sería una cartelera fuerte, ¿no? Pero están divididos y el resto es un poco para rellenar, así que ahí está. Dos noches de Wrestling Dontaku la próxima semana.
Sí, no, o sea, Nick Nemeth haciéndolas todas, una. Y lo de Jon Moxley creo que es lo que más igualmente atrae todas las miradas. Yo voy a decir que me cara verlo pelado. Me gustaba cuando se aferraba a esos tres pelos que tenía. Me perturba, pero enormidades que esté pelado ahora, de verdad que no lo puedo ver de la misma manera, no. Tiene que estar, ojalá se deje crecer esos tres pelos, insisto, pero sobreviva, creo que le da otro toque. Así que me da cosita, me da miedo verlo a Jon Moxley tan pelado, al cero. Insisto, que se aferra a esos tres pelos. Pero de ahí, hay un par de combates que pueden estar interesantes, pero... What I know. Yo no soy tan metida en los mundos de los japoneses.
Bueno, ya está un poco las carteleras de los próximos días, por si hay algo que les llama la atención, para ir viendo. Ahora hablemos de algo que ha pasado por el lado de AEW esta semana. Que tuvimos el segmento final de Dynamite con el regreso de Jack Perry y el ataque posterior del propio Jack a Tony Khan, luego de que se dan la mano, se dan un abrazo, ¿no? Ahora que vuelve Jack a la empresa. Y lo ataca, luego The Elite viene también y los Young Bucks lo terminan con un TK Driver. Y luego de esto, lo gracioso fue que Tony Khan apareció en el draft de la NFL. Me imagino que sí se respeta, a diferencia del de WWE. Y salió con el collarín, ¿no? Hablando de los Jaguars y demás. Vendiendo la lesión del ataque que hicieron los Young Bucks, ¿no? Y eso ha sido bastante comentado, no solamente por el tema del collarín y la lesión, el kayfabe y demás. Sino porque también hizo declaraciones acerca de cómo es que la empresa de AEW se considera a sí misma en relación a WWE, ¿no? Que es el líder de mercado. Básicamente como que son la Pepsi, ¿no? Del wrestling profesional. Y que WWE es como el Harvey Weinstein del pro wrestling, una cosa así. Entonces estuvo divertido. Y al menos dio que hablar, ¿no? Y en este caso creo que... Obviamente hay opiniones negativas, positivas, como siempre, pero me parece que fue una semana que ha sido buena para AEW en cuanto al manejo de este asunto, ¿no? Creo que Tony Khan salió ahí. Un poco no voy a decir que es como el super plan, ¿no? De haber puesto este video de CM Punk en pantalla y que ahora ya se entiende todo, ¿no? Que ha elevado a Jack Perry y demás. Porque aún pienso que no fue necesario hacer o poner ese video en televisión. Pero al final creo que... Si todo esto termina en que Jack Perry está over, es parte de The Elite, es un luchador importante a partir de ahora, y no hay cánticos de CM Punk, que hubo también unos cuantos, pero no muchos, en Dynamite, creo que termina siendo algo positivo, ¿no? Pero tampoco es que justifique todo en retrospectiva.
O sea, claramente esta semana fue ganadora para AEW. O sea, yo no tengo nada que decir. También encuentro que el video fue como... Sí, fue una semana mala, porque pasaron cosas justo antes de tu pay-per-view y la gente estaba hablando de ese maldito video en vez de la gente que iba a estar en el pay-per-view. Entonces, creo que ahí mataron un poco. Que debo decir que, debo confesar, que yo Dynasty al final lo terminé comprando por Jack Perry, porque necesitaba ese momento. Necesitaba ver ese momento en vivo, maldita sea. No quería que me lo contaran, no lo quería ver en otra parte, lo quería ver en vivo y lo vi. Y fue como, no es satisfactorio, debo decirlo. Y de ahí de todo lo que ha pasado también, a mí me gustó harto, a ustedes saben que yo no soporto a los Young Bucks, realmente es como, Karrion Kross los Bucks, literal así, como que, ¿a quién odio más? Y esta semana fue como ya, ok, bien, lo hicieron, no fue como, porque están acá en mi pantalla, sino que fue como, ok, entiendo lo que están haciendo, y aparte después entendí aún más porque venía todo este draft de la NFL y pones en una posición a... Tony Khan, que aparezca, que venda lo que pasó en su programa de los días miércoles. Entonces siento que eso también fue una ganada. Así que, nada, o sea, ¿qué más podemos decir de eso? ¿Que ganaron? Sí. ¿Está mal? No. Sí, me parece que las declaraciones están un poquito. Una, ¿por qué uso Pepsi? I don't know. Si todos sabemos a quién íbamos a pensar. Segundo, Harvey Weinstein. Ya, ok. Pero igual está como Ric Flair trabajando en tu empresa, ¿no? O hay, igual hay gente como cuestionable, como Alice, que debería estar preso, no sé. Pero, no sé. Siento que de repente esas declaraciones son tan. Dan ganas de pescarle ese cuello y reventarle otra vez. Porque es como, oh, ¿por qué tiene que hacer eso? Podría haber dejado ahí tal cual y podría, no sé, haber usado otra palabra. Me encima Harvey Weinstein, que esta semana me encima salió libre otra vez. Como que todos los cargos se le. ¿Cómo se dice? Como que quedó nulo el juicio.
Claro, entonces, así como cuando. Peor. Así como si Donald Trump llega al poder cuando Vince está en juicio, ¿no? Algo así va a pasar también.
Claro, entonces como que va a quedar todo. Nada. Quizás vuelva a la. Ah, no, mentira. Pero. Podría llegar a pasar en que. Deje de hablar un poco y que solamente se concentre en su empresa, como esta semana, y que haga las cosas bien, porque se pueden hacer bien. Pero eso no quita que lo pasé muy bien el día miércoles y después con todos los memes y con todas las cosas que salieron en la semana. Incluso el papá de Tony Khan estaba mal. Entonces fue como, sí. Ah, como, realmente él cree que es de verdad. It's real for me, damn it. Es como eso. Así que no, de verdad. El video estuvo de más, sí, pero de ahí el resto creo que la historia. También ese día me sorprendí mucho con Jack Perry porque lo recibieron como un héroe. Yo no, al menos yo no percibí los cantos de CM Punk. Así que fue como, ah, ya, lo aplaudieron harto y estaban todos contentos.
Un poquito, o sea, fue mínimo. En un momento hubo un cántico por ahí, pero también hubo otra gente que estaba como callando a la gente que estaba coreando CM Punk, ¿no? Así que no fue tanto. También es igual Jacksonville, ¿no? Así que es como su territorio. Así. Me imagino que en otras arenas a lo mejor es un poco más difícil.
Ya, no sé, lo entiendo. Así que no, de verdad, terminé como muy contenta. ¿Y sabes qué? Voy a aprovechar de decir algo. Lo de Chris Jericho también me está gustando. ¿Ya? Así que...
Bien.
Solamente eso. Solo eso puedo decir, de verdad. Creo que me voy a abrazar a ese árbol del aprendizaje. De verdad. Creo que es hora de abrazarlo. Así que... No, yo no sé qué hace la gente. Aparte, alegando contra algo que está siendo muy bueno. There I say it. Así que eso, por lo menos serían mis sentimientos con Dynamite esta semana y con Tony Khan y esas desafortunadas declaraciones otra vez.
Sí, más allá de la percepción de los fans, de si esto fue bueno o malo al final, lo que sí ha sido una victoria para AEW es que, según se reporta, Warner Bros. Discovery estuvieron bastante contentos con todo lo que pasó en Dynamite, con la aparición de Tony Khan, luego en la NFL, que también querían un poco, y la propia NFL, a lo mejor, quería a Tony Khan un poco para aprovecharle las imágenes de él con el collarín y demás, y para un poco generar más atención al stream del draft o lo que sea. Así que vino bien la presentación de Tony Khan para la NFL y también Warner Bros. Discovery, a pesar de que Dynamite no tuvo un rating tan grande, hasta fue bastante pobre en comparación a otras semanas, por la competencia que tenían al frente, o en otros canales, o lo que sea. Al final es un resultado positivo. Creo que fue como bastante mejor de lo que esperaban, y claramente la gente que quería ver lo de Jack Perry, ¿no?, que se prometió también, fue un gancho bueno para el show. Así que bien por AEW esta semana en cuanto a sus relaciones, sobre todo con las empresas que son las que importan, ¿no?, para su continuidad en televisión y posible futuro en streaming, que es lo que estamos esperando todos.
Sí, ¿cuándo es oficial que van a llegar a Max? Ya no, que lleguen antes a Max que lo que va a llegar la W a Netflix, por favor, porque lo bueno es que ahora están en Fight, así que ya no tengo que estar hablando mal de VIX, pero obviamente preferiría estar pagando, bueno, en este caso Andrés, porque Andrés me paga el Max, pero que él esté pagando solo un servicio. Pero así yo me ahorraría algo, pero estaría bueno que ya esté todo en una plataforma.
Sí, sobre todo, bueno, no sé cómo manejarán el tema de pay-per-views, porque eso sería aparte o va a ser parte de la oferta, pero bueno, ya veremos qué pasa con eso eventualmente. Bien, así como Tony Khan vende su lesión, Nick Khan vende sus acciones de WWE. Salió la noticia en estos días, creo que fue ayer o antes de ayer, que estaban hablando de que, mira, por un lado Vince McMahon ya vendió todas sus acciones de TKO, ya no va a estar ligado a la empresa. Y luego hubo otra alerta por ahí porque Nick Khan también ahí se reportó que estaba vendiendo acciones, ¿no? Y es como que, ¿también? ¿Qué pasó? También está involucrado en el escándalo, ¿no? Pero no es tanto así. Porque lo que pasa es que, claro, Tony Khan, o mejor, perdón, Nick Khan, es inversionista mayoritario de WWE, es el presidente, lo que sea, y tiene acciones de la empresa, pero venderlas no es que se va a desligar, sino es porque quiere no solo cobrar los dividendos de las acciones, sino también aprovechar que están en un punto alto para venderlas y sacar un buen dinero de esa venta, ¿no? Y luego, es como funcionan las acciones, cuando estén un poco más bajas las vuelve a comprar para venderlas eventualmente más tarde. O sea, es una movida de negocios bastante normal. No es como que está queriendo desligarse de la empresa, ¿no? Así que ha habido una alarma un poco en algunos lugares, pero no es para tanto. Ya luego, si hay alguna otra cosa, será para reportarlo de otra manera, pero por el momento no es nada a tomar tan en cuenta con lo de Nick Khan.
O sea, yo creo que la noticia más grande de la semana fue que Vince vendió las últimas acciones que le quedan y realmente está desligado a la WWE. Yo creo que esa es como la noticia más importante, más allá del retiro que ese tiempo hablamos. Porque realmente estamos hablando de la era sin Vince McMahon en la WWE y en la lucha libre. Entonces, como, yo creo que esa es como la noticia más grande. Y de ahí lo de Nick Khan también, como que... Nick Khan, estoy dudando ahora. ¿Nick Khan o Tony Khan? Nick Khan. También leí la noticia y después, claro, me percaté que es la misma noticia, creo que salió en el tiempo de Vince McMahon, cuando salió todo esto, el tema de la demanda, de todo lo que se supo al final. Creo que es lo mismo. Es que son juegos de negocios, son tipos de negocios. Entonces, están en eso simplemente. Pero no, eso no quiere decir que él se va a ir ni nada. O sea, él es el hombre más poderoso de WWE ahora. Creo que de él depende todas las decisiones finales, entonces no hay manera de quitarlo, solamente que está haciendo cosas de negocio, vender acciones, comprar, así que sería eso, pero no es para alarmarse ni nada. Creo que la otra noticia estaba como por el otro lado, la de Vince McMahon.
Sí, y por ahí también había rumores de que quería empezar su propia empresa de wrestling, ¿no? Que era una locura que se le ocurra a alguien ahí por ahí publicar y lo ponen, pero obviamente no es el caso. ¿A quién va a llevar? Imagínate que Vince abre una empresa de wrestling desde cero y ya, es Vince McMahon, pero ¿qué va a hacer para competir, ¿no? ¿A qué luchadores va a llevar? ¿A quién? A Austin Aries, ¿no? No sé, a la gente que está con polémicas puede llevar, ¿no? Para que sea una empresa así como... un poco NWA y Control Your Narrative, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, no va a pasar. Por mucho que Vince Russo quiera que eso pase. Bien, vamos a hablar ahora entonces de lo que pasó en los shows semanales de WWE con Raw, SmackDown, que hubo varias cosas que estuvieron interesantes, al menos. En Raw, la semana pasada no lo pudimos hablar, pero Rhea Ripley tuvo que dejar vacante el título porque hubo el ataque este de Liv Morgan en el show anterior. Y lamentablemente esto llevó a una lesión legítima de Rhea Ripley, por lo cual no podría seguir con el reinado, obviamente, va a estar fuera por un buen tiempo. Así que dejó el título vacante y esta semana hubo una Battle Royale para determinar a la nueva campeona del título mundial femenino. Las últimas en el ring fueron Becky Lynch, Liv Morgan, Nia Jax. Y el duelo final fue entre Becky y Liv Morgan, ¿no? Que eran básicamente las favoritas para poder ganar. Y Becky terminó ganando, así que Becky Lynch se corona como campeona mundial en Raw. Creo que está bien, porque luego Liv Morgan venía fuerte, pero creo que no tanto como para darle el título ahora, y es como que aún tiene que cocinarse más, creo, la historia de ella, el ascenso, a lo mejor estar en una posición en la cual es una campeona que se siente más fuerte de lo que sería ahora mismo, ¿no? Y si llega un punto en el que le puede ganar a Becky Lynch, pues estaría bastante bien, pero Becky como la campeona, como el respaldo, ¿no? Cuando Rhea no está, y tener a alguien que ya está establecida, que puede ser campeona, que no tiene que trabajar su credibilidad, sino que ya la tiene, es una buena opción y ya veríamos quién termina quitándole el título como para ponerse más over.
A mí, te juro que esta semana, eso de que Becky Lynch no debía ganar, yo dije, ¿qué están viendo? Tú ves a la gente que estuvo en esa Battle Royale y tú dices, ¿a quién más le ibas a dar el título? ¿A Indy Hartwell? ¿Le ibas a dar a Candice? No, o sea, no, ¿a Maxine? ¿A quién más le ibas a dar el título? Es la mejor mujer. Hay dos ahora. Está Rhea Ripley y está Becky Lynch. Obviamente se lo tenías que dar a ella. Es la mejor que puede sostener ese título. Yo no sé de dónde salió. Bueno, hay un poco de odio también bastante hacia Becky. Y también yo no sé de dónde salió esa narrativa de que Liv Morgan de repente es como la mejor del mundo. Que hay que darle todo. No. No. No niego que se puede crear algo, no niego que se puede construir algo y después termine ganando Liv Morgan, bienvenido. Pero si alguien tenía que leer, o sea, si alguien tenía que ganar el día lunes y tenía que llevar ese título y las próximas semanas, ese título y meses, yo creo, es Becky Lynch. Y es la mejor decisión que pudieron haber tomado y era la decisión más lógica. Me da un poco de vergüenza, un poco. Toda esta narrativa, insisto, que se está dando con Liv Morgan, porque siento que le están pidiendo el título y que le den y que le den y que por favor gane todo y que tiene que ser campeona de todo. Y no va a pasar, así que no, de verdad que no sé de dónde apareció todo eso y ahora espero que. Siento que va a tener más hate, sí, Becky Lynch, pero es la mejor que puede llevar ese título después de Rhea Ripley.
Yo creo que lo de Liv Morgan va a llegar en su momento porque está, viene bien, o sea, viene haciendo el tour de la venganza básicamente y va a seguir haciendo cosas. Por ahí tuvo un encuentro con Dominic Mysterio, ¿no? Así que ahí se puede ir gestando algo para que ella tome más protagonismo y sea una luchadora que se sienta que está en un momento en el que puede ser campeona. Pero todavía no, creo que hay que ser pacientes porque si le dieran el título ahora mismo, por ejemplo, no sería muy diferente a cuando lo tuvo anteriormente. Que sí, está como campeona, hace algunos combates y hace algunas promos, ¿no? Pero no convence como al nivel de una Rhea Ripley, una Becky Lynch. Y si se trabaja con tiempo, a lo mejor sí llega a un punto en el que te puede convencer un poco más cerca de ese nivel, pero todavía no. Así que pienso que si se toma esto con paciencia, podrían llegar a eso. Y Becky Lynch es la opción más lógica, entonces no tengo ningún problema con el resultado. Luego hubo un momento en el que Damian Priest estuvo molesto con la gente de Judgment Day, sobre todo Dominic y JD McDonagh, porque estuvieron ahí perdiendo ante, o sea, peleando con Awesome Truth, ¿no? Y bueno, al final, Damian Priest es quien se encarga aquí de toda la gente, de ser él como imponer respeto, ¿no? Y le dice a la gente de Judgment Day que ellos lo necesitan a él, mientras que él no necesita de ellos. Así que no sé si un poco están haciendo un camino hacia una ruptura de Judgment Day, porque también hubo un segmento anterior en el que Jey Uso le había dicho a Damian que, claro, es el líder de Judgment Day porque Rhea Ripley se lesionó, básicamente. Así que a ver si eso lleva a algún desarrollo de personaje con Damian Priest, de querer estar él por su cuenta. Y no sé si esto lo lleve a crecer más de lo que ha hecho hasta ahora, pero puede ser un camino, así que veremos.
Sí, creo que, a ver, por eso es como que me da un poco de miedo cómo quieren llevarlo de Damian Priest. No sé si dure mucho el campeón, honestamente. Creo que igual ahí están cocinando algo con Finn Balor. Creo que ahí estaría bueno todo eso. Lo que pasa es que ahí también hay como hay un desbalance de poder, encuentro. Porque ahora Damian Priest está muy arriba, Finn Balor igual tiene. Creo que por abajo está Dominic y JD. Porque igual Dominic pierde mucho con la salida de Rhea Ripley. Aunque él no lo quiera, él igual pierde mucho. No sé qué tanto se pueda sostener él solo. Y ahora también dejando de lado que pueda existir Judgment Day. Así que también estoy como expectante más que nada lo que pueda pasar con Damian. De verdad que es como que no lo veo claro. Tengo que esperar a que pasen las semanas para ir viendo cómo es su evolución. Pero por ahora, si yo hablo, no es como que esté. No sé. No es como que esté muy pendiente, tampoco es como que la importancia esté ahí arriba.
Tuvimos un encuentro entre Sheamus y Drew McIntyre, que por cierto, la semana pasada Sheamus volvió a WWE, a Raw, con su tema anterior, además, que está bastante bien. Ojalá que sea una señal de que van a cambiar los temas de entrada de mucha gente, porque la gente que los produce ahora, Death Rebel, no sé qué hacen, ¿no? Es como que. Porque justamente estaba viendo algo al respecto, ¿no? Es como que una empresa que trabaja para WWE para hacer música. Y es como que todo el crédito de sus creaciones es para WWE, para los abogados incluso, no para los artistas que crean la música misma. Entonces, obviamente lo hacen sin ganas, ¿no? Y por eso es que tenemos la música que tenemos en WWE ahora. Pero bueno, ojalá sea una muestra o una señal de que puede cambiar eso en algún momento. Pero ya está, Sheamus volvió. Y hubo muchos memes porque vino un poco más pesado que en el pasado. Y me parece bastante ridículo, ¿no? Porque, a ver. Obviamente ves la diferencia porque Sheamus durante toda su carrera ha tenido un físico bastante marcado, ¿no? Bastante bien trabajado. Y se tomó un tiempo fuera, por lesión y demás. Y vuelve con un poco de panza, ¿no? Pero no es que sea, no sé, no es que cambió tanto, ¿no? O sea, se nota un poco la diferencia porque tienes la comparación con su físico anterior. Pero la gente saca los memes, ¿no? Y un poco que le hicieron como el fat shaming, ¿no? El body shaming, ¿no? El burlarse un poco del físico. Y un poco usaron eso también en la promo aquí con Drew, que Drew le dice, ah, pasaste de banger after banger a ser burger after burger, ¿no? Y algo así. Pero me pareció interesante al menos el encuentro entre los dos porque son gente que se conocen de mucho tiempo, tienen un estilo que hemos visto antes que lleva a buenos combates, así que espero verlos enfrentándose pronto. Y me gustó también la promo entre los dos por las cosas que iban sacándose. Pero sí, bastante lamentable la reacción de mucha gente en internet sobre el físico de Sheamus, que seguramente ya estará bajando un poco de peso otra vez para volver a como estaba antes. Pero bueno, ahí está al menos en pantalla y es bueno tenerlo de vuelta.
Sí, estaba fofito nomás. Eso nomás. No estaba marcadísimo como estaba hace un tiempo. Pero también me gustó que hayan aprovechado eso. Y yo debo decir que lo pasé muy bien con esa promo. Obviamente lo que dijo Drew McIntyre fue como estábamos todos pero fue entretenido, se utilizó y por eso te decía, Sheamus está en Raw y no creo que Drew McIntyre vaya a SmackDown, me sorprendería mucho, por eso es que yo creo que me lo voy a jugar que se va a ir a Raw para mantener esto, porque también hay que darle algo a Drew McIntyre hasta que vuelva CM Punk, que no sé hasta cuándo tiene todavía CM Punk, así que tiene que mantenerse ocupado y creo que esto va a ser, está siendo entretenido, entonces puede ser aún más entretenido lo que vaya llevando las semanas.
No dijeron que CM Punk iba a estar presente en el draft, o sea, era como el atractivo de las noches de draft y no estuvo anoche, pero bueno, ya estará seguramente el lunes en Raw.
Estuvo, pero después del show. Sí, yo también tenía idea que estaba anunciado, pero al final no sé qué habrá pasado, no sé qué decisión tomaron, pero estuvo en el after show y ahí se cruzó con Sheamus. Extrañamente ahí se juntó con él, pero no sé qué pasó ayer, por eso que todos decían que era falsa publicidad.
Sí, bueno, el lunes seguramente sí va a estar porque también va a ser uno de los que estará ahí como elegibles para el draft. Luego tuvimos a Chad Gable, que la semana anterior había tenido un gran main event con Sami Zayn por el título en Montreal, el título intercontinental, que Sami termina ganando, y ahí luego es que Gable le levanta la mano todo, pero luego como que se frustra por haber perdido y ataca a Sami Zayn por la espalda. Y hace el turn, básicamente, ¿no? Esta semana tuvo esta reunión en el ring con la gente de Alpha Academy, básicamente para decir que estaba decepcionado de todos, que no han podido sacar ventaja de todas las enseñanzas que les ha dado a ellos, y que ahora quiere direccionar todo el enfoque de Alpha Academy para que él se convierte en campeón intercontinental, ¿no? Así que sigue persiguiendo a Sami Zayn. El combate que vendrá, si es que hay combate, por el título intercontinental en Backlash, me imagino que sería más Sami contra Bronson Reed, que también tuvieron un encuentro en backstage con Reed atacando a Sami. Pero ya tendremos tiempo luego para alguna revancha seguramente con Gable ahora completamente heel contra Sami Zayn.
Sí, o sea, es algo que me pasa a Alessandro, que yo no puedo ver a Chad Gable de malo. Te juro que me cuesta mucho. No entro todavía en ese personaje. Como que todavía no conecto con él. Entonces todo esto me parece arte performativo. Una performance. Una mala performance. Espero que evolucione de buena manera. Siento que tiene como que él, al igual que Damian Priest, tiene que alejarse de esa gente para que lo empiece a tomar un poco más en serio. O si no, va a seguir siendo como comedia. Comedia involuntaria. pero habrá, insisto, otra vez tengo que esperar a cómo pasen los meses, a cómo pasen las semanas, pero por ahora mi percepción es que a mí no me llega, no me motiva y no siento que por lo menos su propósito a mí no me llega todavía.
Bien, luego tuvimos también por acá algo interesante, que hubo un combate de New Day contra Imperium, ¿no? Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci. Y New Day volvieron a ganar. Lo cual molestó bastante a Kaiser, que luego atacó a Giovanni Vinci. Luego del combate, ahí lo dejó tirado, lo atacó bastante duramente en ringside. Y luego al encontrarse con Gunther en backstage, también Gunther como que le sonríe, ¿no? Así que está de acuerdo con las acciones de Kaiser. Básicamente diciéndole, bueno, por fin hiciste lo que tenías que hacer. mostrarte fuerte, mostrarte peligroso, ¿no? Y básicamente reconociendo como que Vinci era el peso muerto de Imperium, ¿no? Al menos en la opinión de ellos. Y esto abre muchas posibilidades, Paulina. Abre una esperanza de que puede venir el Giovanni Vinci de NXT, tal vez, ahora separado de Imperium. Veremos si pasa algo así, pero bueno, al menos está ahí la posibilidad ahora con Vinci separado de Gunther y Kaiser.
O sea, que Vinci vaya, pero se vaya en NXT con el personaje. Siento que me gustaría mucho verlo en main roster con ese personaje. Kaiser básicamente se machó. Como que, no sé, se hizo hombre, ¿o no? Básicamente se alejó a Gunther con la mirada. También, para mí fue sorpresivo. No lo veía venir. O sea, veía la frustración y todo, pero no creí que lo iban a hacer ahora. También se junta con lo de Ilja, saliendo de NXT y subiendo a main roster. Sé que hay gente que está diciendo que a lo mejor va a entrar Ilja a Imperium. Makes no sense. O puede ser. Pero como que para mí no encaja ahí. Pues siempre va a ser la contra, Ilja. Siempre va a ser el oponente perfecto para Gunther. Entonces como que no me mueve nada. Pero lo que sí me mueve es lo de Giovanni Vinci yendo nuevamente a NXT. Eso sí. O sea, ojalá desaparezca de main roster y se vaya abajo y que triunfe con ese personaje que estaba tan bien, maldita sea. Y aparte Giovanni Vinci es tan bueno en el ring. Entonces como, había encontrado justo lo perfecto y lo mandaron nuevamente para arriba con Imperium y volvió a perderse y ser uno más. Pero bueno, al menos abre posibilidades y espero que esas posibilidades sean las reales.
Sí, porque bueno, Vinci dentro de Imperium está un poco escondido, ¿no? Porque está detrás de Gunther, está solo como parte de un equipo. Aparte, un equipo en el que, por principio, no se muestra mucha personalidad, ¿no? Porque son tipos serios y que hay que respetar la lona y demás. Pero Vinci, estando fuera, tiene la chance de mostrarse un poco más en cómo puede ser él como individuo y aparte mostrar su carisma, mostrar lo que estaba haciendo antes, por ejemplo. Así que tiene chances para crecer. Yo no llegué a ver su desempeño en NXT cuando estaba con este personaje. Lo escuché a ustedes nada más que estaban bastante contentos con lo que estaba haciendo. Así que ya sea en NXT o en el roster principal, creo que hay la posibilidad de ver a Vinci crecer. Y eso es bueno para ver qué tan lejos puede llegar con lo que puede hacer él un poco fuera de la sombra de Gunther, sobre todo.
O sea, estoy ya saboreando el momento en cuando vaya a NXT, gane un combate, apunte a la cámara y sea victoria. O sea, simplemente eso es arte.
Luego tuvimos finalmente en Raw un combate en el que DIY lucharon contra Awesome Truth por el título de parejas y terminaron perdiendo. Ganaron Awesome Truth, retuvieron el título. Y lo que pasó luego fue que Ciampa se fue bastante frustrado. Y luego hubo una entrevista en backstage, ¿no? En el post-show, un exclusivo de redes. En donde se vio también que Ciampa estaba bastante frustrado, bastante molesto por esto, no quería saber nada. Básicamente decía como que ese era el momento en el que tenían que ganar, ahora no hay nada que puedan ver en el horizonte. Así que no sé si viene ya el momento de separar a DIY y la traición de Ciampa, ¿no? Repetirlo de NXT. Que siempre es difícil hacer esto porque, claro, en NXT eran Ciampa y Gargano, tipos que eran de pronto los main eventers, ¿no? El equipo más over del roster y que llega a la separación y es algo muy impactante que los eleva a los dos. Si hacen algo similar en WWE, en el roster principal, en la situación en la que están en este momento, va a quedarse muy por debajo de todo lo que hicieron antes en comparación, ¿no? Y sobre todo sin el trasfondo de haberlos visto como amigos tanto tiempo y demás, es como que se pierde algo, pero podrían hacerlo. Y veremos si es que eso termina ayudándolos a los dos. Sobre todo creo que Ciampa tiene bastante más que ofrecer en el roster principal, si está ahora por separado y siendo heel además. Así que veremos cómo es que se presenta esto, si es que va a pasar ya o todavía esperamos un poco.
Uy, sí, a ver, estuvo bien el combate. Lo que pasa con DIY es que es muy DX, me molesta visualmente, de verdad. Es más, el otro día, ay, en comentario en español, porque obviamente yo lo veo en Star Plus, cuando estaba atacando Ciampa, de repente hacían el chiste de, y Triple H, y era como, o sea, sé que está el chiste, pero no sé si lo están haciendo en inglés o simplemente los comentaristas en español se están mandando solos, pero lo hicieron más de una vez, era como, ya, ok, entendimos. Pero siento que sí, siento que falta que se separen, pero a la vez lo que tú dices, como, ¿a quién le importa? ¿Realmente nos importa, nos mueve algo que se separen, que se peleen? no nos han mostrado tanto de su amistad, no nos han mostrado tanto de que sean cercanos. Entonces, como que llegan y se separen, es como ya, ok, bien por ustedes. No es un momento épico que pudo haber sido en el momento de Nexi cuando lo hicieron. Y ahora, que pase, a lo mejor lo pueden jugar bien. Y obviamente yo estoy contigo también, Alessandro. O sea, yo creo que si alguien tiene todas de ganar ahí, es Champa. Y creo que debería cortarse esa barba y dejar de hacer el cosplay de Triple H y enfocarse en él. Así que espero, honestamente, que sea como el camino en solitario de Champa. Pero sí, yo tampoco le doy más a lo que es este equipo. Creo que a lo mejor tenían otra expectativa. A lo mejor creía que juntándolos iban a romperla y hacer como que la gente realmente iba a estar con ellos. Pero no ha pasado eso y no creo que vaya a pasar en el corto plazo. Así que lo mejor sería que vayan por caminos diferentes. Una pena por Gargano, pero a la vez como liberen a mi niño de Champa y por lo menos que brille un poco más.
Sí, me recuerda incluso, para hacer una comparación, que es un poco guardando las distancias, ¿no? Pero cuando hicieron por primera vez el pleito entre Kevin Owens y Sami Zayn en el roster principal, no se sintió tan fuerte, en comparación a cuando lo hicieron en Ring of Honor, obviamente, o el propio NXT, porque le dieron un poco más de tiempo a ese trasfondo de la amistad y demás. En WWE fue que dijeron, ya, una vez hagámoslo, y mostrar luego fotos de ellos cuando eran jóvenes, ¿no? Pero no se sintió tan fuerte. Obviamente, con el paso del tiempo, ahora sabiendo cómo es la amistad de los dos, cada encuentro entre ellos es especial porque sabes lo que hay detrás, ¿no? Pero nos falta eso con Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, al menos en el roster principal. Así que se siente muy, muy pobre en la comparación. Pasando a SmackDown, tuvimos algunas cosas que no hemos mencionado todavía. Como si habías mencionado un poco esto de pasada, que fue el encuentro de Cody Rhodes contra Carmelo Hayes. Luego que Carmelo llega y tiene este reto al campeón mundial, el campeón indiscutible. Así que fue un combate cortito, estuvo bien. Cody gana, obviamente, limpio, pero tuvo una buena presentación Carmelo. Así que ya lo tienen ahí como en su primer momento de llegar al roster principal, enfrentándose al campeón, al top babyface de la empresa. Y a ver qué es lo que viene después, ¿no? Porque de aquí es como un poco cuesta abajo, ¿no? Porque ya se enfrentó a lo más grande, ahora a ver cómo termina de encajar en el roster haciendo otras cosas. Pero a ver, ahora que ya está ahí comprometido al 100% de roster principal, a ver de qué manera tratan a Carmelo Hayes y cómo lo van llevando desde ahora para ver qué tan lejos puede llegar.
Uy, sí. ¡Ah! No sé. Me da miedo. Insisto, lo adelanté un poquito al inicio del programa. Tengo mucho miedo que esté a la sombra de Trick Williams ahora, que no se pueda sacar esos whoop that trick cuando él ingrese a alguna parte. Eso es una. Lo otro también, o sea, creo que igual ayer se manejó súper bien frente a que tenía a Cody Rhodes y a Triple H. Es carismático, Carmelo. Es muy guapo. Yo no he hablado mucho acerca de Carmelo, pero sí, el hombre es increíblemente guapo, de verdad. Yo no tengo nada que decir. No quiero ser infiel a Catch Wheeler, pero sí, ese hombre simplemente provoca cosas en mí. Así que tampoco es como que está mal mirarlo, pero tengo miedo, insisto, tengo miedo de cómo pueda estar en SmackDown y cómo lo puedan percibir, cómo lo puedan manejar. Ayer dio un combate con Cody, pero queda ahí, quedó ahí y más encima perdió. Entonces, pero bueno, obviamente no le iba a ganar inmediatamente a Cody, pero sí. Que saque lo mejor de él y que él también pueda sacar lo mejor de él y que no se quede como no quiero que este sea como el tope, no quiero que este sea como el techo de él. Así que no, también como que tengo harta expectativa de lo que pueda pasar, así que nada que decir. Y Noar de en el comentario no estaba hablando de ti, estaba hablando de Carmelo Hayes.
Pero a lo mejor también es guapo, no lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, como Carmelo Hayes, no lo sé, lo dudo.
Que se muestre ahora, que se muestre.
Bien, ya hablamos de Kevin Owens y Randy Orton uniéndose para luchar contra The Bloodline. Habrá un combate en Backlash, como decíamos. También Nia Jax salió para enfrentarse a Bayley y Naomi durante el combate. El combate era Naomi contra Tiffany Stratton. Bayley estaba en comentarios y apareció Nia Jax para atacar a Bayley por la espalda, luego también para tumbar a Naomi. Y Tiffany Stratton aprovechó Todo esto para también atacar a Bayley y Naomi de cara a la triple amenaza que va a haber en Backlash con Bayley, Naomi y Tiffany. Así que bueno, estamos en ese camino, ya lo habíamos comentado antes, seguramente Bayley reteniendo. Y ahora que Nia Jax está en SmackDown, suena bastante a que será un combate entre ambas, entre Bayley y Nia, que no está mal. Así que creo que es una buena rivalidad, así como Nia fue una buena heel en su momento para Rhea Ripley. También lo puede ser para un combate con Bayley en algún próximo pay-per-view.
No sé cómo las otras muchachas. A ver. Sí, yo Nia Jax también estuve en la Battle Royale de Raw. Y yo dije, podría ser una opción, pero no, era Becky Lynch. Solo para dejar eso claro. Ahora, no me gustó mucho que se haya metido ayer en el combate. Me quitó cosas. Pero lo entiendo también porque creo que por ahí va a ir un poco la mano, que es Nia Jax con Bayley en SmackDown. Tal vez a Tiffany Stratton la cambian y la envían a Raw. Por eso a lo mejor también como para que se lleve el... A lo mejor quieren revivir ese Becky Lynch versus Tiffany Stratton también ahora teniendo a Becky Lynch de campeona. No me parecería tampoco malo. Dieron un buen combate. Así que tampoco es como que me enoje. Pero sí, sería como el camino. Pero siento que me cortó eso lo de Nia Jax. Yo la amo, ustedes saben, simplemente. Pero me mató un poco su intervención el día de ayer.
Bueno, y para cerrar, hablemos de lo que ya sabíamos, que al final el quien atacó a Dragon Lee antes del combate en WrestleMania fue Carlito, en backstage. Justo salió Santos Escobar aquí a mostrar un video de backstage, así como Tony Khan mostró la pelea entre CM Punk y Jack Perry. Tenían el video de cómo Carlito atacó a Dragon Lee en backstage y luego fue el mismo quien llamó a la seguridad o a los oficiales para decir que, oh, mira, está lastimado Dragon Lee, ¿no? Entonces, ahí cuando muestran esto con todo el LW en el ring, o sea, con Rey Misterio, Carlito, Selena Vega, Carlito luego ataca otra vez ahí a Dragon Lee, a Rey Misterio, y básicamente termina de hacer el tour, ¿no? Demostrar que él traiciona al LW. Y claro, o sea, ni siquiera sin que me expliquen ya puedo entender por qué. Porque claro, luego de que Rey Misterio tiene este encuentro contra... que iba a ser el combate en WrestleMania contra Santos Escobar y su hijo, y tiene que decir con quién va a ser equipo para enfrentarse a ellos, tiene a Carlito detrás y dice, no, Dragon Lee, ¿no? Mientras el público coreaba a Carlito también, entonces ahí Carlito se da cuenta de por qué todos odian a Rey Misterio, ¿no? Porque siempre reemplaza a sus compañeros por alguien más. Y bueno, Carlito traicionó. Ahora vendrá seguramente algún combate eventualmente de Carlito contra Rey Misterio, pero me gusta porque tiene lógica y seguramente se entenderá luego cuando te lo expliquen por qué Carlito hizo todo esto.
Sí, a mí también cuando mostraron las imágenes, igual ya dije como muy olino, ¿no? Fue como eso, fue eso mi feeling. De ahí, ya con lo que se gestó bien, supongo, y ahora le hiciste lógica, Alessandro.
Así claro, que... y encima, además, no solamente fue lo de Dragon Lee, sino también para meter el dedo en la llaga cuando Dragon Lee está lesionado, no recurre a Carlito, Rey Misterio, sino que trae a Andrade, ¿no? O sea, todavía peor.
Sí, así que no, creo que está bien, pero vamos a ver cómo es lo que vamos a ver cómo esto se desarrolle, cómo anda. Me gustaría que Santos Escobar estuviera en otra posición, que lo saque, que igual es como ya viene hace meses todo esto, como que no salen de ellos. No hay como otro intercambio, no es como que vea a Santos Escobar, no sé. Chavales, se me olvidaron todos. Pero no es como que vea con Randy Orton o con Kevin Owens. No, está como hace rato está esta historia y con la misma persona. Y se pelea uno con el otro y el otro traiciona y después me agualean. Es como, paren. Stop. Espero que realmente termine todo esto y puedan, no sé, cruzarse con una persona. Solamente pido eso. Pero habrá que aguantarlo, supongo.
Sí, veremos, porque el combate grande en teoría siempre había sido Rey Misterio contra Santos Escobar, pero luego Rosalina hicieron un combate de parejas y ahora es como que, bueno, ¿a qué vamos, no? Va a venir el Rey Misterio contra Carlito, pero ¿en qué queda Santos luego de todo esto? Así que bueno, habrá que esperar a ver si el draft trae algún cambio más o algo para los grupos y sobre todo para Santos, que también quisiera verlo más protagonista. Bien, con eso vamos cerrando por hoy el programa, habiendo hablado de todas las cosas de actualidad que nos habían quedado pendientes. Y la próxima semana estaremos, no en el directo, pero sí seguramente comentando Backlash, luego de haberlo visto, que es temprano por acá para poder verlo, comentarlo después. Así que será como seguramente esta hora, un poco tal vez para no chocar con Collision, pero dependerá también del tiempo que tengamos para ver el show. Así que está eso pendiente la próxima semana y estaremos igualmente atentos a lo que pasa siempre en cuanto a noticias y cosas para poder ir comentándolo seguramente también en ese show y en próximas ediciones del directo siempre los fines de semana. Así que bueno, un gusto obviamente estar otra vez aquí contigo, Paulina, luego de la semana de ausencia que fue la anterior, y a ver cómo nos recibe Backlash la próxima semana y qué más cosas pasan en el mundo de las luchitas.
Sí, muchas gracias por escucharnos. Tampoco sé qué es lo que va a pasar la próxima semana, con quién nos sorprenda. Creo que Tony Khan va a hablar el miércoles, así que algo saldrá de ahí. De ahí lo que pueda pasar en el draft y lo que va a pasar, incluso lo podemos conversar hasta la próxima semana. Podemos incluso darnos media hora. Estaba pensando que, claro, aquí va a haber Backlash para empezar a las 1. Así que yo creo que a las 4, 4:30 ya va a estar terminando acá en Chile, así que igual es como temprano. Pero vamos a ver ahí qué es lo que sucede, qué es lo que pasa y cómo nos da la semana. Así que eso, muchas gracias a todos por escucharnos. Otra vez voy a volver a bajar, gracias a la gente que estuvo en el chat y que nos estuvo acompañando durante esta hora y media. Así que eso, muchas gracias. Y ahí atrás está Rocky, igual quedó dormido ahí atrás, ese pobre gatito.
Bien, con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Paulina Cárcamo, de Rocky y de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.